Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, nos dice la Escritura, está hablando el apóstol Pedro, por tanto, como apóstol nos enseña a nosotros que somos iglesia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ya hemos estado viendo el aliento y consuelo que Pedro transmite a sus lectores, que estaban en un contexto muy difícil, puesto que se estaban desatando, se estaban iniciando las persecuciones que iban a asolar a la Iglesia durante los dos primeros siglos de la historia cristiana, y que habría 10 persecuciones terribles. Previamente al inicio de la primera persecución, que se originaría al siguiente año de ser escrita esta carta, pero cuyo ambiente ya estaba agitado completamente y la persecución vendría de forma natural, pero el ambiente ya previo era hostil por completo al Evangelio, el apóstol Pedro se dirige a estos hermanos para alentar su corazón y para poner en su perspectiva mental las grandes cosas que había ganado Cristo para ellos. Vamos a hacer un rápido repaso de lo que hemos visto hasta ahora, pero lo que el apóstol Pedro quiere poner en la mente de todos los oyentes, de todos los lectores de su carta, es por qué razón nosotros debemos confiar en Cristo. Y les manda un imperativo absoluto, que es el de que se regocijen en el Señor, que se gocen en el Señor. Y vimos 7 aspectos del gozo. Vimos que el gozo es un deber. Gozaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, nos dice el apóstol Pablo, en plena sintonía con lo que dice Pedro. Por lo tanto, es un mandato imperativo el que debemos mantener cada día. Si cada día yo estoy triste, ¿cuál es el resultado? Si cada día estoy frustrado y le doy vueltas a mi frustración, ¿cuál será el resultado? Si cada día me lamento y me lamento y me lamento, ahora si cada día busco y me nutro de cuál es mi esperanza, posiblemente mi perspectiva del mundo cambie bastante. No empiece a hacerme la víctima, no empezaré a pensar que soy el más infeliz de los mortales, sino que voy a empezar a asirme de la esperanza que Cristo ganó para mí. Porque la ganó para mí. Tengo que asirme de eso, porque es mía. En segundo lugar, vimos que el gozo es de gran valor. Porque el gozo es la evidencia de la esperanza. Esto lo pone claro Nehemías cuando dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Cómo puedo fortalecer mi mente y fortalecerme en este mundo en el que vivo si no descanso en Cristo y en todo lo que ha ganado para mí? Tengo que asirme de Cristo y de sus promesas. En cuarto lugar, estuvimos viendo la fuente del gozo. Y decíamos que la fuente del gozo es la fe. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Así que ahí tenemos nuestra base. Creemos a Dios y creemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y por lo tanto descansamos en Cristo y en su obra de la redención para nosotros. En quinto lugar vimos cómo debíamos mantener el gozo, porque el gozo es el producto del Espíritu Santo morando en nuestros corazones y respondiendo a nuestras necesidades. Paso por pruebas, por dificultades, por aflicciones. ¿Dónde me sustento? Pues aquí tenemos las promesas de Cristo. Vimos también en sexto lugar los obstáculos al gozo. Y decíamos que si le permitimos a Satanás que nos susurre y le hacemos caso con lo que él nos cuenta, nos convencerá de que seríamos más felices si tuviéramos, y empezamos con aquello del ¿y si tuviera otro marido? ¡Qué bonito! ¿Y si tuviera otra esposa? ¿Y si tuviera otra iglesia? ¿Y si? Pero ya dijimos que ¿y si se murió? Por lo tanto, no podemos seguir con el ¿y si? Porque está enterrada. En séptimo lugar, vimos lo que debería producir gozo o tristeza, porque nosotros empezamos pensando, ¿y si tuviera un mejor trabajo? Siempre el ISI por delante. ¿Y si tuviera una mejor iglesia? El pastor piensa, eso también. ¿Y si tuviera una mejor iglesia? si tuviera este tipo de cosas, sería más contento. Si mi familia fuera distinta, sería más contento. Si viviera en otro planeta, sería más contento. Sí. Pero realmente lo que hace mención la Escritura, cuando empezamos a pensar en qué nos podría hacer más contentos o por qué me produce tanta tristeza el mundo en el que vivo, a lo que nos lleva la Escritura a pensar es, ¿has traído a tu mente lo que realmente te debería entristecer, que es tu pecado? ¿Realmente tu pecado te entristece? ¿O te entristece todo lo que hay alrededor de tu vida menos tu pecado? Que claro, como el Señor te salvó, ni te acuerdas de tu pecado. Pero tu pecado es bastante importante, porque Cristo murió para saldar la ley de tu pecado. ¿Eso te produce aflicción, tu pecado? Porque si no te produce aflicción, tienes un problema grave. Tienes un problema grave. También hemos visto la necesidad de que el oro sea probado, y si esto ocurre con algo perecedero, cuanto más no debe ocurrir con algo que es imperecedero, que es la fe. Si el oro se prueba, ¿por qué la fe no se habría de probar? ¿Y cómo se prueba la fe? Bienvenidos al mundo, queridos hermanos. ¿Por la aflicción? Por la aflicción. A esto hace mención Pedro cuando dice que la verdadera fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Por lo tanto, la fe va a pasar por los mismos crisoles. Y ahora Pedro menciona otros argumentos más para el gozo. Es porque tenemos gozo, según todo lo que se nos ha dicho hasta aquí, que hay algo que produce. Lo encontramos en el versículo 8, que es donde nos vamos a centrar en esta mañana. El versículo 8 nos dice que a lo que el gozo nos lleva, lo que produce, su fundamento, tiene que ver con una persona. Y él dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que aquí tenemos en este versículo los tres puntos en los que vamos a dividir nuestro sermón. A quien amáis sin haberle visto. ¿Quién es ese? En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, ¿en quién creemos nosotros? Y el tercer punto, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que vamos a ver en primer lugar quién es este a quien amamos sin haberle visto. Fijaos con atención en esta declaración que hace Pedro, en esta afirmación que él escribe en esta carta, porque Pedro se excluye a sí mismo. Dice, a quien amáis vosotros sin haberle visto. ¿Por qué dice esto Pedro? Porque él sí le vio, porque él fue apóstol de Cristo, porque él estuvo 3 años y medio con el ministerio de Cristo, desde sus orígenes hasta su muerte. Por lo tanto, el apóstol Pedro sabía, conocía, había visto, había comido, había andado, había estado 3 años y medio con el Señor. Pero la mayoría de estos creyentes a los que él escribía esta carta no habían tenido ese privilegio. Y aún así, Pedro les dice que podían participar del mismo amor y del mismo gozo a quien amáis sin haberle visto. Pero, queridos hermanos, a menudo pensamos, bueno, lo que yo estaría de fuerte en cuanto a la fe si hubiera visto a Cristo, si hubiera estado con Cristo. Vamos, si yo hubiera estado con Cristo, desde luego nada de lo que afecta a este mundo terrenal me afectaría a mí, porque he estado con Cristo. Bueno, si alguien piensa que por haber visto a Cristo físicamente su fe sería extraordinariamente más grande, se equivoca por completo. Porque ¿sabéis dónde está Cristo? Aparte de que Cristo por su Espíritu está en medio de nosotros, pero Cristo está en las Escrituras. ¿Tú quieres buscar a Cristo? En las Escrituras lo tienes, desde Génesis hasta Apocalipsis. 66 libros que nos hablan de Cristo, continuamente, continuamente. Ahí vemos a Cristo, ahí podemos escuchar a Cristo. No necesitamos esa experiencia a la que nos podrían haber llevado nuestros sentidos físicos si hubiéramos estado con el Señor en su etapa terrenal, para amarle, porque lo tenemos revelado en las Escrituras. Lo que hace el Espíritu Santo en la conversión es abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver a Cristo en toda su gloria. Así que cuando nos disponemos a abrir las Escrituras y estudiarlas, se nos abre Cristo. Ahí encontramos a Cristo. Por eso Pedro puede describir a los cristianos de este modo: a quien amáis sin haberle visto. Vosotros, cristianos, amáis a Cristo, aunque no le hayáis visto. El que no ama a Cristo, ni se goza en Cristo, es porque no conoce a Cristo según los ojos espirituales que el Espíritu Santo abre en la conversión. ¿Pero qué ocurre cuando el Espíritu Santo abre el entendimiento? Pues que todas las cosas cambian. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, está escribiendo la carta a los Efesios, el apóstol Pablo está reconociendo cómo estos creyentes de la iglesia de Éfeso amaban a Cristo, a quien no habían visto. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Qué es lo que estamos esperando en esta vida? ¿Tener un trabajo mejor? Es lícito que luchemos por las cosas lícitas en este mundo. Pero cuando nos vienen las aflicciones, ¿quién piensa en tener un trabajo mejor? ¿Quién piensa en tener una casa más grande? Cuando te viene una aflicción severa. Porque si no te coges a Cristo, estás muerto. Te entra la desesperación, caes en la frustración y estás completamente en otro mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es tu herencia? Piensa en eso, ¿cuál es tu herencia? Cuando estés en medio de la aflicción, piensa en tu herencia. Cuando el Espíritu Santo actúa, nos trae a la vida, nos abre los ojos del entendimiento. Entonces empezamos a ver. Entonces empezamos a ver. Vemos todo lo que hay a nuestro alrededor. Vemos, como decíamos antes, el hombre viejo, cómo intenta dominar, cómo Satanás nos ataca, cómo el mundo nos envuelve o nos quiere envolver. Pero si tenemos los ojos del entendimiento abiertos, estas cosas no nos llevarán por el camino que no queremos ir. El mismo Señor utiliza una parábola para hablarnos del impacto que produce la conversión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44, dice allí el Señor: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola describe el proceso a través del cual un pecador es convertido y es traído del reino de las tinieblas al reino de Cristo. ¿Y qué hace este pecador cuando ha visto a Cristo y ha visto su gloria y ha visto todo el despliegue que de él se hace en las Escrituras y ve la salvación que tiene en Cristo? ¿Qué es lo que hace? Deja todo lo que tenía y se dedica a eso. Se dirige a eso su atención. No es que cambie de oficio, como estábamos viendo antes, y si era soldado dice, yo no voy a ser soldado, voy a ser misionero. No, 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 no. Allí donde Dios le ha puesto, sirve a su Señor. Allí. Hasta tal punto el hombre de la parábola está dispuesto a conseguir aquello que ha encontrado, el verdadero tesoro, que vende todo cuanto posee para poder obtenerlo. Esto es lo que hace la conversión. Esto es lo que hace la conversión. Lo que antes para mí era increíble, ahora ya no. Lo que antes me motivaba, ahora ya no. Lo que antes me dominaba, ahora ya no. Lo que antes me apasionaba, ahora ya no. Esto es lo que hace la conversión. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por Cristo? Esto es lo que hace la conversión. No hay precio. Por lo tanto, nuestra vida ya es de Cristo. Muchos de nosotros no tenemos que exponer nuestra vida por ser cristianos, todavía. Pero estos primeros cristianos a los que Pedro escribió esta carta sí tenían que exponer su vida. Nosotros no tenemos que exponer nuestra vida, pero sí tenemos que exponer cada minuto de nuestra vida. Es fácil que en un minuto nos quiten la vida. Ahora, vive cada minuto delante de Dios. Vive cada minuto bajo el temor de Dios. Vive cada minuto honrando a Dios. Porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro papel, esa es nuestra función, ese es nuestro servicio al reino de Cristo. En cuanto al hombre de la parábola, ¿qué es lo que le ha sucedido para que vea en Cristo un tesoro que antes no veía? ¿Qué es lo que le ha pasado? Simbólicamente, este hombre vio su pecado tal cual es, vio que era la fuente de todas sus desgracias, vio que su vida no tenía sentido, y es realmente importante cuando la gente detecta que su vida no tiene sentido. Nada de lo que hacía o lo que quería hacer estaba en su lugar, y finalmente sabe cuál sería su destino eterno. una condenación sin fin. Pero también ve a Cristo. Y ve a Cristo porque los ojos de su entendimiento le han sido abiertos. Y le ve no solamente como aquel que puede salvarle de la condenación del pecado, sino también como aquel que puede saciar las necesidades más profundas de su alma. Porque en este mundo la gente piensa que obteniendo todos los recursos que nos puede dar el mundo en el que vivimos, saciaremos nuestra alma. Pero si somos ricos, si somos el mejor de los pintores, o el mejor de los escritores, o el mejor de los ingenieros, o el mejor de lo que queráis, y no tenemos a Cristo, nada puede satisfacer el alma. Nada puede satisfacer el alma. El hombre siempre desea, desea, desea. Solo cuando tienes a Cristo ya no deseas, porque lo tienes todo. Tu alma queda satisfecha. Pero si no tienes a Cristo, siempre estás deseando algo más. Nada de lo que tienes te vale. Nada. Es por eso que el personaje de la parábola no tiene ningún reparo en desprenderse de todo con tal de tener ese tesoro. Eso es lo que quiero. Por eso estaba luchando. Hacia ese camino quería ir. De ahí que nos dice la Escritura que también en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos. Hay que trabajar duramente para sacar de las Escrituras lo que es Cristo para nosotros. Hay que trabajar arduamente, como trabajan los hombres en las minas, para obtener los minerales, para obtener el oro, para obtener las piedras preciosas. Trabaja a fondo y tendrás a Cristo. Este alguien a quien amáis sin haberle visto es el que suple todo tipo de necesidad de su pueblo. El Señor se define a sí mismo como el pan de vida y el agua viva. Fijaos qué elementos más simples que vemos en la naturaleza a nuestro alrededor y que nos satisfacen por completo. ¿Tú tienes hambre? ¿Comes pan? Se acabó el hambre. ¿Tienes sed? ¿Un whisky? No, agua. Necesito agua. Se acabó la sed. Por eso el Señor en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es la satisfacción del alma. Recordad que el hombre fue creado con un corazón vivo. Al hombre le fue impuesta la imagen de Dios en la creación. Se le capacitó cuando Dios le creó en tres aspectos. El primero, con el verdadero conocimiento para que pudiera conocer y amar a su creador. Sabía todo de Dios, todo lo que necesitaba saber de Dios lo sabía. En segundo lugar, fue formado en perfecta justicia para que pudiera someterse a la voluntad de Dios. Nada de todo lo que Dios había revelado a Adán y Eva le era oculto. Sabía absolutamente toda la ley de Dios, todo lo que para él le concernía. Y en tercer lugar, fue creado en santidad para que pudiera cumplir con su papel asignado de servir a su Señor allí en Edén. Pero a pesar de tener toda esta gran bendición, que afectaba a todas las áreas de su ser, la despreció completamente al atentar gravemente contra su Creador con su desobediencia, perdiendo de una manera fulminante toda comunión con él. Toda la vida del hombre en este mundo, sin esa comunión íntima con Dios, implica que está apartado de Dios. E implica también que está bajo su ira. Esto generalmente la gente no lo quiere aceptar. Porque Dios es amor y ama a todo el mundo. Pero no es lo que dice la Escritura. Desde que Adán pecó, todo ser humano nace bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. El ser humano podrá comer y beber, podrá trabajar, podrá disfrutar de todas las cosas de este mundo, podrá mejorar su existencia terrenal con todos los logros de la cultura, de las artes y de las ciencias, pero si no tiene nada más que esto, seguirá insatisfecho. La necesidad vital de su alma no se cubre con esto, no se cubre con el dinero, no se cubre con tener prestigio social, no se cubre con las posesiones. La necesidad vital del alma no se cubre con esto. Esto es así porque no solamente tenemos un cuerpo al que cuidar, sino un alma inmortal a la que atender. Solo Cristo es quien da sentido a la vida y satisface la necesidad profunda del alma. Por eso, Él se denomina a sí mismo como la verdadera comida. Yo soy la verdadera comida. Los católicos romanos, que el cerebro parece que no les funciona muy bien desde hace casi 15 siglos, entienden que la verdadera comida es que cogen pan, dicen cuatro palabras mágicas y aquello ya es carne. Como todo el mundo puede ver. Cuando pasan la Eucaristía, que ellos le llaman, aquello se convierte en carne real. Tú lo ves y ves ahí un muslo de pollo. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Simbólicamente el Señor está hablando de sí mismo. Yo soy la verdadera comida, pero no para que me mueras un bocado, sino, a ver, si puedes pensar un poco. Desde luego Adán no creyó que su vida dependía de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque ya sabéis el versículo que nos habla de no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro pan. Y Adán no asumió que esto realmente era así, rechazó la palabra de Dios y se volvió a la mentira y a someterse en obediencia a Satanás. Porque cuando Satanás engañó a Eva, exactamente la obediencia fue a Satanás, no fue a Dios. Dejó la verdad y siguió la mentira. Y lo que obtuvo con esa condición a la que se sometió fue la muerte. Perdió, por tanto, todos sus derechos y perdió el favor de Dios para con él. Y pasó a ser objeto de la ira de Dios. Perdido para siempre. La imagen de Dios implantada en el hombre, en su creación, se quedó completamente en lo opuesto. Así que esas tres perspectivas que veíamos hace un momento, ahora se convirtieron en lo siguiente. La primera, en lugar del conocimiento que Dios le implantó en su intelecto, ahora el hombre tiene la mente entenebrecida. Ya no puede ver a Dios. De la luz que tenía al principio del conocimiento, ha pasado a las tinieblas. En segundo lugar, donde antes de la caída tenía la justicia, ahora opera la iniquidad. Es decir, no quiere saber nada de la ley de Dios. Se rebela contra toda justicia divina, porque su voluntad corrompida mantiene una enemistad patológica con Dios. No quiere saber nada de Dios. Lo aborrece desde lo más profundo de su ser. Y en tercer lugar, donde antes había santidad y disposición para servir a Dios, ahora tiene la corrupción que se manifiesta en toda su naturaleza. De manera que en vez de servir a Dios, sirve a Satanás. Por eso el Señor dijo de aquellos que le estaban hablando en su época, sois hijos de vuestro padre, el diablo. Así es como viene todo ser humano a este mundo. Es hijo de su padre, el diablo. La Iglesia Católica, por supuesto. Con un Dios tan bueno, todos somos hijos de Dios. Pero esa palabra no aparece en las Escrituras. Lo que sí aparece es que todos nacemos siendo hijos de ira. Y nosotros que hemos sido llamados a la salvación, éramos lo mismo que ellos. Éramos lo mismo que aquellos que son hijos de ira. Solo que Dios en su gracia nos ha sacado de allí. Pero éramos igual. El hombre se convirtió, por tanto, en hijo de su padre el diablo. Esto es lo que ha quedado del hombre. Esto es el hombre por naturaleza. Por esa razón Cristo dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Cristo es el libertador, el que viene a arrancar al hombre de la potestad de las tinieblas, del reino de Satanás, de su corazón pecaminoso, de su naturaleza corrupta, lo arranca y lo lleva a su reino. Ningún deleite de este mundo puede compararse con el deleite y la satisfacción que como cristianos deberíamos tener si las cosas en nuestra mente están en su lugar. ¿Nosotros esperamos en Cristo de verdad? ¿Nuestro gozo y esperanza están en Cristo de verdad? ¿En medio de las aflicciones y pruebas de esta vida podemos fijar en nuestra mente la esperanza a la que Cristo nos lleva? Fijaos lo que dice el salmista. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Nos toca la lotería. ¡Guau! Saltamos, brincamos, bueno, a los que le toque, claro. Pero podemos imaginar que si nos toca, bueno, para que nos toque deberíamos echar a la lotería. O sea que ahí hace falta doble lotería. Es que nos toque sin echar. Pero en fin, milagros puede haber en la vida. ¿Quién sabe si uno tiene un tío en América que resulta que era rico y nos deja una herencia increíble? ¿Pero cómo nos pondríamos si recibiéramos una herencia? Saltando, brincando y toda nuestra expectativa de vida cambiaría. ¿Qué ocurre con la herencia que tenemos en Cristo? Pobre de mí, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Por qué hay tantas dificultades en el camino? ¿Por qué todo me pasa a mí? Caramba, o sea que si te toca dinero, saltas, brincas y tu expectativa de vida cambia. y tienes lo más increíble que hay en el universo, que es que Cristo haya muerto por ti, te haya dado en herencia el reino de los cielos, y te estás lamentando y flagelando. Curioso el corazón del cristiano. Curioso. Fijaos cómo aquí en lo que dice el salmista, él relata cómo los hombres del mundo se alegran en su prosperidad material. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Es decir, estaban forrados, pero yo tengo una alegría mayor. Yo tengo una alegría mayor que aquellos que son ricos. Tengo una alegría mayor. El gozo del creyente debe ser mayor porque está trabajando para su alma inmortal. Porque hay una herencia que Cristo en la cruz ganó para nosotros. Nada debería sustituir la alegría del creyente que se deleita en Dios, porque debemos cultivar la conciencia de las promesas que han sido dadas para nosotros, las promesas de una herencia eterna. ¿Estás ocupado en estos asuntos de cultivar esta esperanza que Dios pone delante de ti, que Cristo ha ganado para ti? Decíamos que los hombres del mundo se alegran en su prosperidad material, en su prosperidad social. Pero el gozo del creyente debe ser mayor porque estamos trabajando para nuestra alma inmortal de acuerdo a la esperanza que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Ahora, cuando nosotros nos dejamos seducir por las cosas de este mundo, por las baratijas de este mundo, por los deseos de nuestro corazón, el resultado, sin ninguna duda, será tristeza y frustración. Porque nosotros esperamos algo del mundo, que el mundo no nos va a dar. ¿Y entonces qué ocurre? Nos deprimimos, nos frustramos. Pero si hubiéramos trabajado en la expectativa del gozo, en la expectativa de las promesas de Dios, ¿nos habría afectado de esta manera? Evidentemente no. Fijaos en este sentido lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículos del 21 al 23. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Es decir, las naciones vecinas que tenían ídolos no cambiaron sus ídolos. Israel, que tenía el Dios verdadero, lo cambió por los ídolos de las naciones vecinas. Y entonces el reproche viene: sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Me dejaron a mí fuente de agua viva? Teniéndome a mí, se fueron tras otros dioses y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Así que siendo Cristo el agua viva, resulta que el pueblo de Dios se va a cavar cisternas. Increíble. Por eso dice el profeta: horrorizaos y desolaos cielos. Esto es increíble. Pues esto resulta que lo hace el pueblo de Dios. Si observamos y estudiamos a los creyentes que aparecen en las Escrituras, deberíamos preguntarnos cuál era el secreto que ellos tenían para ese ánimo que, por ejemplo, se demuestra en Hebreos 11. Por la fe, por la fe, por la fe. Claro, nosotros pensamos que eran superhéroes, pero no, eran como tú y como yo. Tenían sus problemas, tenían sus aflicciones, tenían mil cosas que atender, como tú y como yo. Hebreos 11 nos muestra lo que les motivaba. Y allí encontramos textos como: no tenían aquí ciudad permanente, sino que buscaban la porvenir. ¿Dónde estaba puesto su esperanza? ¿En tener la tierra de Canaán física? ¿O había otra Canaán a la cual miraban? ¿Dónde estaba puesta su esperanza? ¿En qué estaban trabajando sus corazones? ¿En qué estaban moldeándose sus mentes? Buscaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ese era su secreto. Estaban mirando al futuro. Estaban mirando las promesas. Desde luego, todos ellos no tenían toda la escritura completa como nosotros las tenemos hoy. Todos los que vivieron en el Antiguo Testamento no conocieron a Cristo. No sabían las glorias que vendrían en Cristo. No sabían todo el impacto que Cristo supondría para la redención. Ellos estaban mirando desde su corto conocimiento de las escrituras, que ya era bastante porque tenían todo el Antiguo Testamento. Esperaban en aquella redención que vendría en el Salvador. Debe, por tanto, ser parte esencial del distintivo cristiano. ¿Qué es lo que tenemos que cultivar en nuestra mente? ¿Qué cultivamos en nuestra mente? ¿Nos flagelamos pensando, pobre de mí, ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Por qué tengo este trabajo que no me gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si empezamos a pensar en todo lo que Cristo ganó para nosotros. Claro que tenemos dificultades y aflicciones en el mundo, claro. Pero ¿cómo nos debería formar Dios en cuanto a nuestro carácter y en cuanto a que madurásemos si no estuviéramos sometidos a aflicciones? ¿Cómo podríamos madurar? Sería imposible. Pero es que resulta que la Escritura nos lleva continuamente a que maduremos. ¿Y cómo maduramos? En medio de la aflicción. En segundo lugar, el apóstol Pedro dice, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, creemos en todo lo que Dios dice por medio de su palabra. Nos lo ha dicho a través de los profetas. Ellos nos anunciaron a la persona de Cristo. Por eso cuando el Señor inició su ministerio, no empezó como en algunas iglesias. Dicen, alguien se sube al púlpito o en medio de la congregación, dice, el Señor me ha dicho, claro, se lo dicen al solo, nadie más se ha enterado, solamente a ellos. Pero fijaos, cuando el Señor está en la tierra, Él no dice, como soy yo, voy a hablaros y os calláis. No. ¿Qué hace el Señor? Se remite a las Escrituras. Isaías 61, el texto que leíamos en la introducción. El Señor va a hablar de sí mismo. ¿Y cómo defiende lo que Él es? En las Escrituras. ¿No tenemos la revelación de Dios? Es ahí donde debemos asentar nuestro conocimiento, donde debemos crecer, y solamente lo que debemos atender está en las Escrituras, porque es la revelación especial de Dios. No hay más revelación aparte de las Escrituras. Nadie puede venir diciendo, el Señor me ha dicho esta mañana que vamos a saltar todos de tres en tres. Si alguien viene y os dice eso, por favor, comprar tomates podridos y se lo tiráis, lo que pilléis a la mano. Pero Dios no habla si no es a través de su palabra. Así que cuando el Señor está en Capernaum, fijaos lo que Él dice. Vino a Nazaret, donde se había criado. Ya dijimos que Jesús era de Nazaret, por eso se le dice Jesús Nazareno, que es distinto a Jesús Nazareo, o los Nazareos. Los Nazareos eran una división dentro de la religión hebrea, que no se podían rapar el cabello y que no podían tomar ningún tipo de bebidas alcohólicas, porque cumplían un voto. El nazareo es una cosa y el nazareno es otra, que era de Nazaret. Cristo era de Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado. Nació en Belén, recordaréis, pero sus padres eran de Nazaret. Y él vino a Nazaret, que es donde vivía. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, interesante lo que dice el texto, conforme a su costumbre. Es decir, el Señor guardaba el día de reposo. Hoy los creyentes no. ¿Para qué van a guardar el día de reposo? Si ellos no están bajo la ley, están bajo la gracia. Con lo cual, se pueden violar todos los mandamientos, porque estamos bajo la gracia. ¡Qué interesante! Pero el Señor no. El Señor vino a la sinagoga, como era su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, está citando Isaías 61. Por lo tanto, lo que el Señor va a decir, tiene la prueba de las Escrituras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Coge la escritura del Antiguo Testamento, de los profetas, lo que Dios había hablado, y busca la aplicación. Yo soy de quien estaba hablando Isaías. Esto es realmente la obra de un maestro. Es lo que esperamos que hagan todos los maestros que se ponen en el púlpito para enseñar al pueblo de Dios. Que cojan las escrituras, abran las escrituras y nos digan, así se aplica. Esta es la aplicación de las escrituras para tu situación particular. Y esta es la situación particular a la que el Señor se estaba refiriendo. Este es el Cristo anunciado por los profetas. Este es el Cristo predicado por los apóstoles. Este es el Cristo que se debe proclamar desde la Iglesia. Predicamos a Cristo, porque sólo Cristo salva. Porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es nuestra labor más importante. El Hijo eterno de Dios, que vino para llevar a cabo la obra de la redención, rescatándonos de la muerte, a ese predicamos, a ese predicamos. Cristo vino porque tan realmente muerto se encuentra el ser humano que tiene que ser resucitado para que pueda ver. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, ¿Cómo podemos creer en Cristo si el primero no nos saca de la situación de muerte en la que estamos? Cristo es el pan que Dios ha preparado para que los que coman de él y beban de él tengan vida eterna. Pero todo se concentra en Cristo. De ahí que el apóstol Pablo dice, el versículo que acabamos de mencionar, que no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solamente Cristo es el que lleva a cabo el plan de la redención. En Cristo está el poder para librar completamente al hombre del yugo y de las cadenas del pecado al que está sometido, a los deseos del corazón, a los engaños de Satanás. A este es a quien debemos amar sin haberle visto, en quien creyendo, ¿crees que Cristo vino a morir por los pecados de su pueblo? ¿Crees que Cristo hizo una plena satisfacción delante de la justicia divina para limpiar el pecado de su pueblo? Si tú tomas por la fe a este Cristo, tú eres salvo. Cristo es el verdadero maná que sustenta al pecador que ha pasado de atentar contra los mandamientos de Dios a la perfecta justicia a la que Cristo les pone. Nosotros, cuando nos somos convertidos, no somos perfectos. Seguimos siendo pecadores. Ahora el matiz es si nos arrepentimos del pecado. Porque si no nos arrepentimos del pecado, estamos en la misma situación que antes. La diferencia entre alguien que ha conocido a Cristo y alguien que no le conoce es precisamente que va a seguir pecando, va a limitar evidentemente su vida para someterse en obediencia a los mandatos y a la ley de Dios, pero que cuando peque, la evidencia de su arrepentimiento será evidente. En su gracia, solo por su gracia, sin nada absolutamente que nosotros podamos aportar, el Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento. Y la secuencia es que nos da hambre y sed de justicia. Esto es lo que hace el Espíritu cuando abre nuestro entendimiento. Es que nos lleva a desear, a profundizar, a abrir las Escrituras, a seguir aprendiendo de Él, a seguir profundizando en todo lo que Dios ha dejado para nosotros en las Escrituras. Así que podemos afrontar con seguridad la pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos cuando la multitud de Capernaum se alejaba. El Señor le dijo a sus discípulos, ¿queréis iros vosotros también? ¿Y recordáis lo que le dijo precisamente Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, aquí tenemos una declaración del apóstol Pedro, que realmente tenía a Cristo como su Señor. ¿A quién iremos nosotros? ¿A quién iremos? ¿Dónde vamos a encontrar la satisfacción de nuestra alma? Esto nos lleva a nuestro tercer punto. No solamente a quien amamos sin haberle visto, no solamente en quien creemos, aunque ahora no le veamos. ¿A qué más nos lleva? A que le amemos con gozo inefable y glorioso. Gozo inefable y glorioso. Aquí viene una gran pregunta. ¿Por qué hay muchos cristianos que no manifiestan este gozo inefable y glorioso que se demanda de los creyentes? ¿Qué es lo que está pasando en los cristianos? Que van como los fantasmas tirando de una bala de cañón, no sé cómo se llama, cadenas, les falta la sábana, pero todo lo demás lo tienen. Van arrastrando las cadenas por la vida. En vez de ser de estímulo para otros, de aliento para otros, de ánimo para otros, de transmitir la alegría a otros, madre mía, lo único que transmiten es, ¿quieres clines? Porque van llorando todo el rato. Pues no es esta aquí la definición de lo que se espera de un cristiano. Así que quizá tengamos que cambiar algunas cosas de nuestro carácter. ¿Por qué hay muchos cristianos que no manifiestan este gozo inefable y glorioso? La respuesta que podríamos dar es bastante simple. La vida del cristiano es una vida de lucha permanente y somos continuamente seducidos a buscar el deleite y la satisfacción en eso mismo que cuando Cristo nos llamó tuvimos por basura. Todos os acordáis cuando nos convertimos. Vamos, nos comíamos el mundo y la mitad del universo. Después de 500 años, ya el universo nos come a nosotros y el mundo encima. ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado que no hemos seguido cultivando nuestra relación con Cristo de la misma manera, no hemos seguido alimentando la expectativa de la herencia eterna que tenemos en Cristo, hemos perdido el sentido de lo que somos, de lo que Cristo ha hecho por nosotros al llamarnos y hacernos hijos de Dios. Hemos perdido todo el sentido de todo esto. Porque el mundo, con todo lo que nos ofrece y la presión a la que nos somete, nos ha desviado realmente del camino por el que deberíamos ir. Es interesante cómo Pablo describe lo que había sido su experiencia con Cristo muchos años después de su conversión. Lo tenemos en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ya sabéis que Pablo era un alto cargo del Sanedrín. Tenía un poder ejecutivo importante. De ahí que perseguiera a los cristianos hasta más allá de sus territorios para someterlos, para azotarlos, para enviarlos a las cárceles y para asesinarlos, sin ningún problema. Por eso él dice que es el mayor de los pecadores, porque persiguió a la iglesia de Dios. Su estatus social era de lo más alto de la sociedad judía. El Señor le dio el privilegio de tener una mente enormemente ilustrada. Y ocupaba un entorno envidiable. Pero a Pablo le pasó lo que a la parábola del hombre este que encontró el tesoro. Fijaos cómo él se describe, cómo describe su experiencia de conversión en Filipenses 3:7. Él dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todo lo que tenía a nivel social, todos los recursos que me daba el mundo en el que vivía, mi poder que desde el Sanedrín arrasaba con lo que caía bajo mi mano, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. El asunto es dónde está el corazón. No es que cambies de trabajo, es qué es lo que amas. ¿Qué es lo que amas? ¿Amas este mundo o amas a Cristo? Porque eso va a condicionar la visión que tienes y dónde vives. Sigue añadiendo Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, matiza, mi Señor, importante, mi Señor, a quien me someto, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Realmente esa también es nuestra experiencia? ¿Todo lo tengo por basura? Es decir, ¿qué es lo que más me interesa? Evidentemente, necesito tener el sustento, tengo que trabajar para mi sustento, tengo que hacer todo aquello que Dios ha puesto bajo mi responsabilidad. Pero el asunto es si amo esas cosas, si esas cosas me guían, si esas cosas me motivan, si esas cosas centran mi mente solo en ellas. O mi mente está centrada en Cristo y lo demás, evidentemente lo tengo que hacer porque es mi responsabilidad. Pero ¿dónde está mi corazón? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadido. Pero ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Muchos, malinterpretando este tipo de textos, se van de misioneros, porque yo quiero servir a Dios. Bueno, esto también se lo debemos agradecer a la Iglesia Católica. Hay tantas cosas que agradecer a la Iglesia Católica, porque ellos diferencian, lo que estaba antes comentando Sorín, entre los seglares y el clero. Está el clero y los seglares. Y claro, ¿quién no quiere pertenecer al clero? Lo que pasa es que en las Escrituras el Señor dice que todos los creyentes son sacerdotes. Es decir, todos los creyentes somos clero. Así que se me ponen los colmillos largos cuando oigo a algún evangélico decir que nosotros somos los seglares. O sea, el catolicismo llega hasta tal punto y afecta tanto a las doctrinas que como protestantes tenemos, que es una vergüenza que alguien no conozca ni sus doctrinas. Bueno, realmente no conocen ni los 10 mandamientos, imaginan las doctrinas. Pero tenemos que conocer lo que Dios enseña en su palabra acerca de esto. Nosotros somos sacerdotes. Es decir, no hay clero y seglares. Somos todos clero. Somos todos sacerdotes. Servimos a Dios allí donde Él nos ha puesto y ejercemos nuestra responsabilidad en el contexto donde Dios, en su providencia, nos ha ubicado. En nuestra familia, lo oíamos antes, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad. Dios nos ha dado responsabilidades. Cumple con tus responsabilidades allí donde Dios te lo ha dado. Así que esta es la experiencia del apóstol Pablo. Todas las cosas las tengo por basura. Nada me motiva en este mundo para luchar y dar mi vida por ello. Nada sino Cristo, mi Señor. Nada sino Cristo, mi Señor. En comparación con Cristo, todo lo demás es basura. El problema para los cristianos es que muchas veces dejamos de ver lo que nos rodea de ese modo. No lo vemos como basura, ¿no? Olvidamos lo mal que nos iba en Egipto, comiendo cebollas. Asqueroso. Olvidamos lo mal que nos iba en Egipto y queremos volver otra vez a Egipto. Eso es lo que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto. ¡Hombre! En Egipto teníamos para comer cebollas y ajos. Vamos, un festín. Y después de que el Señor los saca de allí para llevarlos a la tierra prometida, su mente estaba en Egipto, con las cebollas y los ajos. Y eso es lo que ocurre también con los creyentes. Olvidamos lo mal que nos iba en Egipto y comenzamos a codiciar otra vez la comida que teníamos cuando éramos esclavos en Egipto. Increíble. El viejo hombre viene con sus deseos engañosos, porque todavía está en nosotros. El asunto es que lo tenemos que someter, pero si no lo sometemos, él viene trayendo toda la carga que antes había. Y sabiendo nosotros que esos deseos son engañosos, los compramos. Y cuando somos vencidos, el resultado es que perdemos el gozo inefable y glorioso de ser cristianos, de ser los herederos de un reino eterno que Cristo ha preparado para nosotros, porque hemos comprado las bagatelas de este mundo. Hemos comprado, en vez del oro, hemos comprado hojalata. Cuando apartas tus ojos de Cristo, es cuando cualquier cosa llama tu atención. Cualquier cosa. Da igual. Ya no buscas primero el reino de Dios y su justicia. Ya no amas a Dios sobre todas las cosas. Te enredas en todos los asuntos de este mundo. Y tienes tantas cosas que hacer que no tienes ni una pizca de tiempo para atender tu alma inmortal. El domingo, si eso. No sigues cultivando tu relación con Cristo. Y evidentemente, estás donde nunca te imaginaste. Eso, por supuesto, es el síntoma de una gravedad espiritual tremenda. Una enfermedad espiritual colosal. Y por lo tanto, si estás en esa situación, tienes que tomar medidas. Porque separados de Cristo, nada puedes hacer. Él lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Y la palabra es bastante clara. ¡Nada! Todos los recursos de la gracia están a tu disposición, pero eres tú el que debes actuar para que Cristo sea realmente quien tú dices que es. ¿No es Cristo tu Señor? ¿Y las evidencias lo muestran? Porque si no es así, debes suplicar a Cristo que te imparta su gracia para seguir corriendo la carrera, para seguir perseverando en la fe y para seguir manteniendo en su lugar a quien es tu Señor. En la misma medida en que tu relación con Cristo sea fluida, en esa misma medida tu amor por Cristo se acrecentará. Y en esa misma medida tu gozo aumentará. Pero si tu relación con Cristo es, ya el domingo que viene volvemos a vernos, pues no pensarás tener gozo inefable y glorioso, ¿verdad? No pensarás tenerlo. No pensarás que las pruebas a las que te somete la providencia te van a ser llevaderas y vas a poder aprender algo en medio de la prueba, porque para ti será una losa insufrible. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Creyendo en él, os alegráis. Creyendo en él, os alegráis. Es un gozo que se produce al creer. Al creer. Es un gozo que la fe genera en el corazón solo de los que creen. Solo. Pedro está describiendo el tipo de gozo. Gozo inefable y glorioso. Y esta palabra que Reina Valera traduce como inefable solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Solamente aparece en este texto de todo el Nuevo Testamento. Y nos habla de la persona que se ha quedado impactada y que no puede describir ni expresar lo que está viendo. Este es el gozo inefable. Del impacto que produce, de toda la dimensión que eso supone, por la comprensión de las Escrituras, soy incapaz de describir todo lo que en Cristo se me ha dado. Y yo me quiero gozar en ese gozo inefable. Y Pedro dice, así es nuestro gozo, indescriptible, indescriptible. Por otra parte, es un gozo lleno de gloria, gozo inefable y glorioso. ¿Qué quiere decir esta palabra, que es glorioso? Que nos anticipa las cosas eternas, nos hace ver más allá de lo que tenemos aquí, nos anticipa las cosas eternas, nos hace mirar a lo que Cristo ha ganado para nosotros, nos lleva a disfrutar de una manera muy breve, muy pequeña, pero nos hace perfilar todo lo que en Cristo nos ha sido dado en el reino de los cielos. Por eso es glorioso. ¿Qué es lo que Cristo ha preparado para nosotros? No sabemos con exactitud todo lo que ha preparado, pero desde luego debe ser impresionante, porque si Dios creó los cielos y la tierra, el universo en todo su esplendor, lo que ha preparado para su pueblo debe ser indescriptible. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Es indescriptible lo que Cristo ha preparado para nosotros. ¿No nos deberíamos gozar en todo lo que Dios ha preparado en Cristo para nosotros? A diferencia de los deleites de este mundo, que embotan los sentidos, que corrompen la mente, todos los deleites de este mundo embotan los sentidos y corrompen la mente. ¿Queréis saber cómo? Tomad un móvil y haceros adictos. Y luego me contáis si no corrompe la mente. Utilizad las redes sociales, todo el tiempo del que disponéis y del que no también. Y luego observad si no embotan la mente. Tenemos a nuestra disposición en nuestros días una cantidad ingente de información que nos debería hacer superiores a los 40 siglos anteriores. Pues somos más tontos que antes. Increíble. Increíble. Y tenemos un acceso a la información tremenda. Toda la Biblioteca Nacional la tenemos ahora a un clic en nuestra tablet o en nuestro PC o en nuestro teléfono. Las obras, las maravillas del mundo las tenemos a un clic. Tenemos la escritura en todos los idiomas, en todas las versiones. ¿Y qué hace la gente con sus móviles y sus tablets? Voy a jugar al Crash Huntil. 77 horas después, ya no ha comido, no ha dormido, no ha bebido, casi muerto, y sigue jugando ahí al Crash Huntil. Ese, ¿cómo se llama? Los chicos con sus redes sociales y las chicas. Bueno, voy a responder a este, al otro. Aquí en la iglesia. Mateo 24, 27. Ah, me ha escrito Pepita. Ah, hola, ¿cómo estás? Ahí, ¿qué hace en la iglesia? ¿Me están soltando una chapa? Sí, pues no, yo también. Qué divertido. Así que en vez de usar las cosas para el conocimiento y para crecer, se utiliza exactamente para lo contrario. Para decrecer y para corromper la mente. No hay tiempo para nada, porque claro, se pierde todo el tiempo, como va a haber tiempo para algo. Por eso no sé si aquí alguna vez hemos hablado de valor, esfuerzo y sacrificio. Creo que nunca lo hemos dicho, pero lo tenemos que volver a decir. Todo lo que significa servir a Cristo implica valor, esfuerzo y sacrificio. Si ninguna de esas tres cosas se cumplen en ti, es que estás fuera de onda. Sin embargo, el gozo del que nos habla la Escritura aclara el entendimiento. Increíble. O sea que los placeres de este mundo y lo que nos ofrece este mundo corrompen la mente y embotan los sentidos. Y resulta que cuando estudiamos la Escritura con rigor y de verdad, ese gozo que produce aclara el entendimiento, pone todas las cosas de nuestra vida en perspectiva, nos prepara para la vida en el cielo, nos lleva a tener las cosas de la tierra por basura. No en el sentido de que no vamos a trabajar porque somos muy espirituales, sino en el sentido de que las cosas de la tierra no las amaremos, como si eso fuera todo lo que podemos tener. ¿No? Son cosas que Dios nos da mientras que estamos aquí, y no son nuestras. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre, y desnudos nos iremos, dice Job. O sea, no te vas a llevar nada. Así que no ames las cosas de la tierra. Y recuerda también que las cosas de la tierra no te aman a ti. Tú las amas mucho, pero ellas a ti nada. Debemos ser responsables con todo lo que Dios ha puesto bajo nuestras manos, pero debemos cuidarnos mucho de no hacernos tesoros en la tierra, porque esta no es nuestra morada. Somos peregrinos. ¿Tú has visto algún peregrino que lleve 17 roulots detrás con todo lo que lleva en este mundo? ¿O que lleva el peregrino? Su mochila y a correr. Se acabó. Volvemos a ver esta diferencia entre el cristiano y el que no es cristiano. El no cristiano no piensa en el mundo venidero. ¿Qué le importa a él lo que Cristo ha hecho o lo que no ha hecho? Esta es la raíz del afán que tiene el no cristiano en obtener el deseo de su corazón en esta vida. Solamente lucha por obtener algo de esta vida. Piensa que va a vivir eternamente y no ve que todos los días se muere la gente y que el día menos pensado él también. Trabaja para su engañoso corazón que reclama cumplir con sus deseos continuamente. Desde luego, por supuesto, no quiere pensar en la muerte. No quiere pensar en el mundo venidero. Esto es lo típico del no cristiano. No hay nada que odie tanto como hablar de que se va a morir. ¿Quieres evangelizarle a alguien y que te odie? Dile, te vas a morir. Si era amigo tuyo, se acabó. Ya no tienes amigo. Pero el cristiano es alguien que debe tener bien atada en su mente cada día esta promesa y esperanza. La promesa que Dios hace a todo su pueblo, de que les va a llevar al reino de los cielos, y la esperanza de todo lo que Cristo ha ganado para nosotros. Porque entonces nuestra perspectiva de la vida será completamente distinta. Estaremos amando y esperando lo que Cristo ganó para nosotros, no las cosas de este mundo. No son útiles y las usaremos, evidentemente, pero no las amaremos. Esto nos alejará de las frustraciones y de caer en la desesperación como si no hubiera un mañana. Querido hermano, si eres creyente, hay un mañana. Y hay un día glorioso cuando Cristo vendrá y nos llevará con Él. ¿Estás pensando en esto? ¿En todo lo que Cristo para ti ganó? ¿Estás pensando en esto? De esta manera nos llenará nuestro corazón y nuestra conciencia y nos llevará a cumplir nuestro deber en este mundo, honrando a Dios y tener la esperanza a la vista de nuestros ojos. Así nos uniremos al Espíritu y a la esperanza de estos creyentes a los que Pedro está escribiendo. Ninguno de nosotros posiblemente pase por las pruebas terribles que pasaron los primeros cristianos. Y a ellos, Pedro les consuela diciéndoles a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso también se puede decir de ti. ¿Realmente amas a Cristo como para que toda tu esperanza esté en Cristo, todos tus deseos estén en Cristo y lo demás lo tienes por basura porque quieres servir a Cristo? Pues si eso es una realidad en ti, entonces estás en el camino recto. Si no es una realidad, deberías luchar bastante para fijar esto que hemos estado hablando hoy en tu corazón y en tu conciencia y poner delante de ti la esperanza de la vida eterna que Cristo ganó para los que le aman. Vamos a terminar en oración.